un espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces originarias, un grito en el silencio.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sentite bienvenido a este nuevo micro de voces que hoy tengo para compartirte. Espero que estés teniendo una muy linda semana. Tómame de la mano y vamos juntos a caminar por este espacio. No te vayas, que ya te comparto las noticias.
Noticias semanales. Noticias semanales.
Miembros de la comunidad Laguna Huamaque de General Moscón y Salta se movilizaron pidiendo justicia por la muerte por sobredosis de Juliana Ceballos y para solicitar al gobierno de la provincia autorización para expulsar de sus comunidades a quienes se dediquen a la venta y fomento del uso de drogas. La marcha estuvo encabezada por el cacique Modesto Rojas y convocó a todos los integrantes de las comunidades que residen a la vera de la Ruta Nacional 86, muy próxima a la ciudad de General Mosconi, departamento de San Martín, en el norte de la provincia. Juliana, de 16 años, había desaparecido de su casa el pasado fin de semana y fue encontrada 2 días después. La autopsia realizada determinó que la joven murió por sobredosis. Los caciques de la zona mantuvieron una reunión ayer y resolvieron cerrar el paso de la ruta 86 en reclamo de mayores controles, alarmados por la llegada que tiene la droga en la juventud de su comunidad. La comunidad Fortín Bororé Misiones celebró la apertura de su propia escuela secundaria dentro de la comunidad. Este es un viejo sueño que contó con el respaldo de organismos nacionales y varias prestigiosas personalidades. Los docentes de la recién inaugurada escuela secundaria mencionaron que se trata de una celebración de tantos años y de búsquedas. Ellos recibieron el apoyo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien, en la nota enviada del Ministerio de Educación, se declaró descendiente de guaraníes. El perfil deseado del establecimiento apunta a fortalecer la identidad del pueblo guaraní, basado en el respeto a su cultura, a sus valores, a su idioma, a su religión, a la historia y su cosmovisión. Los jóvenes y adultos indígenas que no finalizaron la escuela secundaria, al igual que quienes aún transitan la educación primaria, deberán ser parte de un tratamiento más dinamizador en su trayectoria escolar. A tal fin, se proponen los docentes generar escenarios alternativos de aprendizaje, como así también nuevos roles a cumplir, teniendo en cuenta que frente a nuevos problemas y a situaciones sociales críticas, deben oponer estrategias superadoras, innovadoras e inclusivas. Suele mostrarse como un hombre comprensivo al extremo que no faltan en el oficialismo quienes lo ven como una figura con chances para las próximas elecciones. Por eso es bueno que Esteban Bullrich se sincere, como lo hizo al inaugurar un hospital-escuela en Río Negro, donde dijo que hace muy poco cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente Mauricio Macri que no puede haber independencia sin educación. Y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto, dijo. ¿Otra vez la idea del desierto? Basta con recorrer la Ruta 40 para comprender que no se trata de un concepto geográfico. El desierto son los que no comparten la idea de civilización de quien la define. ¿En qué consiste la campaña? ¿En arrasarlos? La afirmación con que Esteban Bullrich asocia su pensamiento al de Virrey Ingeniero tiene un tono refundacional. Será acotado pensar que solo alude a la extensión de la educación a aquellos territorios donde el asesino de Roca llevó adelante la campaña del desierto. En ese párrafo queda claro cómo se piensa respecto a nuestra Argentina. Ellos son la civilización y el desierto son los mediocres y los inferiores, siguiendo la categoría definida por José Ingenieros en el libro El hombre mediocre, otra de las lecturas predilectas del ministro. ¿Qué se hace con esas personas? ¿Se las domina y usa? ¿O se las extermina? Este es un extracto de la nota de Alfredo Fernández, escritor y director ejecutivo del Instituto de Investigaciones sobre Jóvenes, Violencia y Adicciones, sobre las declaraciones del ministro de Educación, palabras y pensamientos que repudiamos profundamente. Siento que retrocedimos 100 años. Hasta aquí las noticias. No te vayas, ya seguimos.
El saber nos hará libres. Literatura en voces originarias.
El timbó, también llamado oreja de negro, es un bello árbol que sobresale por su altura y su follaje. La leyenda cuenta que Isaraki, un viejo cacique de la tribu de indios timbúes, tenía una hija que era su única familia. Su hija se llamaba Irraí. Ella era una mujer muy hermosa y alegre que era el apoyo de su anciano y enfermo padre. Isaraki sabía que ella algún día iba a formar su familia y lloraba diciendo: Irraí, por favor, nunca te vayas, quédate siempre a mi lado. Su hija le decía incansablemente que nunca se iba a ir, pero el tiempo pasó y ella se enamoró de un extranjero que se la llevó lejos de su hogar. Su padre, todos los días, salía al campo y apoyaba su oreja en el suelo para escuchar los pasos de su hija al volver con él. Pero todos los días el anciano volvía solo y triste a su hogar. Un día salió muy de madrugada y apoyó su oreja en el suelo, tratando de escuchar los pasos de su hija, pero nunca volvió. Los pobladores, muy preocupados al ver que el anciano no volvía, lo fueron a buscar y lo encontraron muerto con la oreja apoyada en el suelo. Al levantarlo del suelo, fue grande su sorpresa al ver que la oreja quedaba pegada en la tierra. Al día siguiente fueron al mismo lugar y encontraron una bonita planta que creció hasta llegar a ser un hermosísimo árbol. Los tambúes lo llamaron Kambanambi, que en su idioma significa oreja de negro.
La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores.
Te regalo esta frase que me quedó resonando de esta semana. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. De Paulo Freire. Si querés comunicarte conmigo, dejar tus dudas, opinión o sugerencias, podés hacerlo a través de nuestro canal libro Voces Originarias Radio, o también podemos tener otro canal de diálogo a través de nuestra casilla de email vocesoriginarias@gmail.com. La semana que viene será la emisión número 50 de este ciclo de micros. Y para celebrar, te vamos a regalar un libro del antropólogo Juan Martínez Sarasola, Nuestros Paisanos los Indios. Si querés participar de esta celebración y querés tener este hermoso ejemplar, seguí atentamente el caralibro que vamos a publicar en la semana una pregunta para que respondas. En caso de haber varias respuestas correctas, se sorteará el libro entre todas ellas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Gracias a todos los cumpas del programa A Pesar de Todo, a Radio La Voz y al diario digital El Orejiverde por informarnos. Nos estaremos encontrando seguramente en el próximo micro, o sin saberlo, en cualquier esquina de esta gran ciudad. Yo soy el tío y este fue el micro de Voces Originarias. Un grito en el silencio.
Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feula Huesculetuain, Huehuain Puconamapu, Marichi Huevo.
Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. No sé lo que hacer.
Espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces originarias, un grito en el silencio.